Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos y cada uno de ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de los 1580 AM Uniminuto Radio Cundinamarca. Me complace mucho el día de hoy acompañarles en esta emisión del Puente. Recuerden que se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre a través de esta frecuencia y siempre a través de diversos canales. Hoy estamos a través de la de Facebook en el canal de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Los miércoles, regularmente, siempre tenemos la participación de los diversos programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, y bueno, hoy no es la excepción. En el Control Master nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Como siempre, con temáticas muy diversas, con asuntos y cuestiones que nos tocan a todos, y hoy es el día para hablar acerca de un asunto altamente sensible que sin duda alguna también como sociedad, como país, como Estado, como nación, corre por nuestras venas hoy en día, particularmente con el informe de la Comisión de la Verdad. Hoy hablaremos sobre verdad, memoria y reconciliación, un tema que, insisto, desde muchas aristas es altamente interesante, altamente importante para reflexionarlo, para indagarlo y, por supuesto, para comprenderlo. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, quiero saludar a todas aquellas personas también que se suman a través de la presente emisión en Uniminuto Radio, en Facebook, en YouTube y también a través de Marfil, Educación Filosófica, en los canales que tenemos para ello dispuestos. Por supuesto, ustedes pueden intervenir, compartirnos sus preguntas, sus inquietudes, sus reflexiones, en la medida en que vamos generando este diálogo, este encuentro con nuestros invitados. A propósito, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, vamos a darles la más cordial bienvenida a ellos el día de hoy. Quiero comenzar por Catherine Villa. Ella es psicóloga, es psicoanalista, es líder de un semillero aquí en Uniminuto que versa mucho en la perspectiva del psicoanálisis y lazos sociales. Es magíster en psicoanálisis y, bueno, nos acompaña el día de hoy. Le doy la bienvenida, Catherine.
Muy buenos días, Mon y Héctor. Gracias por esta invitación. Muy complacida de estar en este espacio nuevamente conversando sobre temas muy importantes y muy actuales para la sociedad colombiana.
Bueno, ya usted lo señalaba, le damos la más cordial bienvenida, no solamente a usted también, sino también a Héctor Andrés Córdoba. Él es politólogo, es magíster en cooperación interinstitucional y desarrollo sostenible, es asesor y analista sobre violencia, conflictos armados y construcción de paz. Bienvenido, Héctor.
Buen día, Simón. Buen día, Catherine, y a todas las personas que se encuentran hoy en sintonía. Un gusto acompañarlos y pues espero que tengamos un rato muy agradable.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe también. Vamos a empezar a tejer este diálogo, este encuentro. Como siempre en El Puente, le apuntamos mucho a que dialoguemos, a que profundicemos, a que de alguna manera el tema de conversación que tenemos se vuelva también una excusa para profundizar, indagar y reflexionar en diversos tópicos. Hoy hablando sobre verdad, memoria y reconciliación. No cabe la menor duda que uno de los acontecimientos más recientes en el ámbito de los procesos de construcción de paz en nuestro país tiene que ver con la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Informe que, por supuesto, ha desatado una serie de desavenencias por parte de algunos sectores. Otros también han empezado a diversificar y, por supuesto, a generar apuestas, no solamente sociales, políticas, sino también pedagógicas en diversos órdenes. Es un informe que, como país, como Estado, como nación, nos convoca de alguna forma también a reconocernos y a repensarnos como sociedad, como personas, como ciudadanos. Quisiera que entabláramos este diálogo y comenzáramos por una pregunta, y es, bueno, ¿de qué tipo de verdad está hablando el informe que recientemente conocemos en nuestro país, que es supremamente amplio, que tiene una amplia carga de volúmenes y que sin duda alguna vale la pena entrar a reflexionar y a indagar. Esta pregunta se la extiendo a los dos para que vayamos desplegando a lo largo de nuestro diálogo cada una de las variables que hoy hemos propuesto en el marco de esta emisión. Así que comencemos por Catherine. Hablemos un poco también sobre la participación que cada uno de ustedes ha tenido, directa o indirectamente, en la constitución, en la elaboración de este informe. Y, por supuesto, la pregunta, ¿de qué tipo de verdad está hablando el informe de la comisión? Comenzamos por Catherine Villa. Adelante.
Bueno, Simón, es una pregunta que bien podría responderse desde distintas perspectivas, que no necesariamente están centradas en la visión institucional de la comisión, sino también en la comprensión del concepto de verdad como una verdad que siempre, no toda, por lo menos desde el psicoanálisis, entendemos que no es posible hablar de una verdad totalizante, sino que la verdad siempre tiene un punto de incompletud que también hace que se siga trabajando y se siga transitando hacia el encuentro de esos eventos o de esas manifestaciones que el sujeto o que una sociedad necesita comprender. El informe de la Comisión de la Verdad o los informes son una apuesta de país, una apuesta en la que las voces de distintos sectores de la sociedad participaron, fueron convocados tanto a nivel regional como a nivel central distintos sectores poblacionales, víctimas de distinta índole, y en ese sentido el informe lo que nos convoca es a reconocer una verdad plural, una verdad que, como señalo, es no toda y que permite, de algún modo, reconciliar esas miradas a veces un poco viciadas sobre el conflicto armado, porque es un informe que definitivamente integra a distintos actores de la sociedad colombiana. Entonces yo contestaría de esa manera, como para darle paso a Héctor y ya luego hablaríamos un poco de la participación del informe.
Claro que sí. Adelante, Héctor.
Bueno, pues de acuerdo con lo que comenta Catherine, efectivamente hay varias perspectivas frente al concepto de verdad y frente al tipo de verdad que cuenta este informe. Yo diría que tiene mucho que ver con la visión de las víctimas del conflicto, considerando que la comisión, sus comisionados y las personas que trabajaron en él, entiendo, recolectaron una serie de a través de entrevistas, recolectaron la información de muchas víctimas, pero también lo contrastaron con la información que les brindaron diferentes instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, desde su perspectiva y cómo vieron el desarrollo del conflicto armado, específicamente que pretendía relatar lo que pasó entre las FARC EP y el Estado colombiano durante más de 60 años. Dentro de estas múltiples perspectivas de la verdad, yo quisiera plantearles, porque hace parte del ejercicio profesional en el que me muevo, como esa distinción entre la verdad histórica y la verdad judicial. El informe tiene en una de sus recomendaciones el fortalecimiento de todos los aspectos que tienen que ver con buscar la responsabilidad de aquellos que tuvieron que ver con la comisión de delitos, específicamente como una forma de reparar a las víctimas, como una garantía también de no repetición sobre la comisión de estos hechos. Y que tanto hablar de verdad, pues desde el punto de vista histórico es uno y desde el punto de vista judicial es otro.
Entonces ahí tenemos un marco muy importante para hacer esas distinciones. La verdad, sin duda alguna, siempre, históricamente, ha sido un asunto con una trama no solamente filosóficas, sino también de distintas disciplinas, muy, muy variada, ¿no? Y por supuesto son diversas las preguntas que se acogen, mucho más aún en relación con este asunto, en el marco de un informe de esta naturaleza. Hablamos hace un instante sobre el grado de participación que ustedes han tenido en el marco de la aproximación en la constitución, tal vez de algunos de los volúmenes, según sea el caso. Hablemos sobre cómo han participado, qué tipo de aproximación, qué tipo de relación han tenido con el informe y por supuesto, también empecemos a develar esos hallazgos que ustedes han venido encontrando de manera significativa y que han hecho parte o son parte también de ese proceso de construcción de paz en nuestro país. Catherine, adelante. Creo que tenemos que habilitar el micrófono, Catherine.
Oh, sí, listo. Bueno, un poco la participación que yo tuve en el informe estuvo ligada a mi vinculación con el equipo de Alejandro Castillejo, el comisionado Alejandro Castillejo, quien plantea un volumen narrativo. El volumen se llama Cuando los pájaros no cantaban, y es un volumen que tiene una apuesta muy particular porque la apuesta es básicamente sostener y darle voz a las personas, a los testimoniantes que de manera voluntaria accedieron a que estos testimonios estuvieran publicados en el informe final. Entonces, es un volumen que no tiene intervención en el sentido del análisis, de un análisis académico, digamos, propiamente en la publicación. Eso se hace como detrás de bambalinas, en el que lo que nos ocupamos básicamente es de la palabra de los sujetos, de los testimoniantes, que de alguna manera accedieron a que sus palabras estuvieran consignadas en ese volumen y pudieran ser compartidas. Entonces es un volumen que se ocupa de pensar estas manifestaciones que quedan por fuera de la historia. Ahorita Héctor, de una manera muy interesante, nos introducía en la pregunta sobre la verdad histórica y la verdad judicial, y ahí yo le agregaría también la verdad del sujeto. Entonces, en este volumen, lo que aparece también es una verdad relacionada con la experiencia de distintas personas que por distintas vías terminaron implicadas en situaciones relacionadas con el conflicto armado. Entonces, es un volumen básicamente de voces, donde hay voces variadas, voces de grupos armados, de víctimas, voces del exilio, voces que convocan desde distintos puntos de vista a pensar cómo el conflicto ha golpeado también la existencia de los colombianos. Entonces, es un informe que ahorita, bueno, ya lo hablaremos un poco más para no extenderme la respuesta, por ejemplo, que contempla las anticipaciones, que es, a mí me parece algo muy interesante porque tiene que ver con ese universo de sentimientos, de sensaciones previas ante una situación que no ha pasado, pero que creemos que va a suceder. Es como un poco, yo cuando conversaba con el equipo, yo sentía que eso se parecía muy a la mirada caribe de Gabriel García Márquez, cuando habla de las anticipaciones y de las sensaciones que tienen los seres humanos frente a hechos o eventos que no han sucedido y que pueden suceder. Entonces, es un volumen muy particular porque toca un poco este universo incluso intangible, ¿no? Cómo explicar que antes de que suceda una situación trágica, alguien lo presintió.
Bueno, ahí tenemos entonces esta mirada tan, tan importante y qué interesante, Catherine, reconocer y mirar esos hallazgos que están en el marco del informe. Su participación en la construcción de uno de estos volúmenes es sin duda alguna de vital importancia y ahora muy seguramente nos va a compartir algunos fragmentos o algún fragmento también de eso que usted ha encontrado y que se ha develado en el marco de este informe de la Comisión de la Verdad. Héctor, también su mirada frente a los procesos de participación, la forma como usted ha tejido ese vínculo con el informe, y hablemos también sobre qué le ha llamado la atención en el marco de estos procesos de verdad, de memoria, de reconciliación que el informe pretende lograr.
Gracias. Bueno, frente a mi participación, no fue de manera directa como sí lo fue para Catherine. Sin embargo, pues me voy un poco a una participación en dos sentidos. Una, como ciudadano, como receptor del informe, como parte de la sociedad, y la otra en el ámbito de lo profesional, que tiene que ver con la investigación y la judicialización. Como ciudadano, creo que es muy interesante poder entender nuestro pasado a partir de la información de las víctimas, de la información de las instituciones públicas. Esto le da un poco de legitimidad al acuerdo final de paz, como que a veces no se entiende muy bien cómo se implementa, cuáles son realmente esas materialidades, más allá de ver a los reincorporados en un proceso, más allá de ver unos territorios de donde salió un actor armado, pero que se mantienen otros. Y bueno, pues digamos que también debo decirlo, es un informe muy robusto. Solamente el documento de hallazgos y recomendaciones tiene 820 hojas. Seguramente será un material de estudio enorme para los ciudadanos en general y para pues, las personas que se interesan por estos temas de construcción de paz en general. En lo que tiene que ver con el ámbito de lo profesional, como politólogo, como analista, el informe nos toca directamente porque es partir desde estos puntos, desde estas recomendaciones y seguir insistiendo. Yo recuerdo también el informe del Centro de Memoria Histórica, el denominado Basta Ya, que claramente era menor en términos de contenido, pero que buscaba de alguna forma reflejar algo de estos hallazgos y algunos de los puntos, de los alrededor de 15 puntos que tiene el informe de hallazgos y recomendaciones, pareciera que se vuelven a repetir. Entonces, yo siento que no es que se esté diciendo lo mismo, sino que son elementos que, por ejemplo, avanzar en un consenso como sociedad es algo que tiene que ser reiterado, que tiene que ser continuo, que es un proceso que parte de lo individual y que va permeando a toda la sociedad. Parece algo gaseoso, pero pues es un tema que debe ser reiterado. Pues básicamente esa ha sido mi participación.
De este otro componente, hablemos de este otro componente que emerge en el informe y que se constituye también en una pieza de análisis y de diálogo el día de hoy, el asunto de la memoria. Ya hemos, de alguna manera, abordado esas comprensiones o esas posibles categorizaciones frente a la comprensión de la verdad. La memoria, ¿qué papel juega? ¿Qué podríamos esperar los colombianos en materia de reconstrucción de esa memoria, no solamente histórica en relación a los acontecimientos que han marcado el conflicto armado en nuestro país, sino también lo que implica vincularse con esos otros ámbitos de la memoria? Seguramente para muchas personas el recordar, el ir, el hacer memoria de un evento en esa perspectiva de construcción de paz representa mucho más que un dato. Para ustedes, desde la perspectiva que cada uno de ustedes maneja, el enfoque, la línea y el contexto donde se ha venido moviendo, ¿qué representa aproximarse al ejercicio de la memoria en ese contexto? Comencemos con Héctor en esta ocasión y continuamos con Catherine.
Bueno, pues frente a el tema de la memoria, un poco como lo entiendo, y partiendo desde la primera pregunta que nos plantea Simón sobre el tipo de verdad que nos cuenta el informe, también tiene que ver con qué verdad nos vamos a quedar. Y, Y aquí pues voy a insistir necesariamente en el tema de las diferentes versiones de verdad, tanto la histórica, la judicial y la verdad del sujeto que planteaba Catherine. La verdad histórica contiene como la generalidad, como la mayor cantidad de información y busca reconstruir el pasado desde diferentes perspectivas. Sin embargo, la verdad judicial tiene unos elementos técnicos que son complejos, que son esquemáticos, que son rigurosos y que a veces no permiten llegar a lo que se quisiera. Y entonces hay una suerte de frustración en esa memoria. No quisiera hablar de hechos puntuales, pero digamos que frente a lo que toca el acuerdo final de paces, y ahora lo ven en la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cuáles son las versiones que los comandantes de las FARC y los ex integrantes de las FARC en general están comentando en ese escenario de justicia transicional y qué tanto de eso va a llegar realmente a la construcción de una verdad judicial? No sé hasta qué punto existe un momento en el que la verdad histórica y la verdad judicial tengan una conciliación en la que todo el mundo quede contento. Desafortunadamente, pienso que este tema de memoria pasa por ahí. Lo cierto también de la memoria es que hay que ver todos los puntos de vista, no hay que quedarse con una sola, y por eso también encuentro en este pues una oportunidad para seguir como persistiendo en todos estos elementos de construcción de paz.
Bien, muy interesante. Catherine, adelante.
Bueno, Simón, cuando preguntas este asunto de la memoria, si bien mi vida profesional incluso ha tenido ese vínculo, ese puente entre el trabajo psicoanalítico, el trabajo en diván, y pues el trabajo con derechos humanos y este campo de la memoria histórica, yo no dejo de pensar en esa advertencia freudiana de repetimos para no recordar, decir, cómo la memoria y la necesidad del recuerdo es un asunto importante para evitar, para salir de la repetición, tanto en el plano singular de los sujetos en su vida como de una sociedad. ¿Qué pasa cuando una sociedad se niega al recuerdo, rechaza la historia, no reconoce incluso la barbarie que es fundante incluso de la cultura misma, tal y como lo señalaba Walter Benjamin? Entonces, eso es muy importante, primero como para colocarlo en el foco, la importancia de la memoria como un eje articulador o desarticulador de la sociedad. A mí como profesional, como también ciudadana, me preocupa, digamos, por un lado, que el tema de la memoria también se vuelva un asunto ornamental, ¿no? Es decir, es muy importante que de la mano con estos procesos de memoria que iniciaron con el Centro de Memoria Histórica, que tenía otras funciones, otras misionalidades, y ahora con la Comisión de la Verdad, se produzcan también efectos a nivel de lo social. Héctor señalaba la extensión y lo robusto que fueron estos informes, y ahora tenemos un gran reto como sociedad y como profesionales, es poder llevar este informe a las aulas de clase, poder conversarlo en familia, poder ponerlo a circular en las comunidades, porque de nada vale tener unos libros que además representaron un trabajo, una inversión a nivel país, el trabajo de muchas personas que escucharon los testimonios, que eso también tiene un peso, es muchas veces muy doloroso escuchar los testimonios y las vivencias de personas que han experimentado en carne propia los efectos de la guerra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Es la pregunta también que yo plantearía frente a la idea de la memoria y la necesidad de la memoria, porque entonces tendríamos, pero no hay que dejarlos como letra muerta, sino ponerlos a circular en la sociedad. Por eso es muy importante que todos nos volvamos replicadores, lectores críticos incluso de lo que la Comisión plantea y lo que pues, otras iniciativas de memoria plantean, porque también en esta misma vía tenemos procesos de memoria que no necesariamente se han institucionalizado, sino que entre las comunidades también se han generado movimientos relacionados con la memoria. Es decir, hay una necesidad de recordar, porque es que recordar nos pone también de frente a aquello que no queremos volver a repetir. Entonces, mi pregunta, y digamos más es una interpelación, es qué vamos a hacer con respecto de estos informes, cómo lo vamos a poner a circular, cómo esto se va a volver también un material que realmente pueda generar conciencia y generar procesos de comprensión entre la sociedad colombiana. Todavía hay personas en Colombia que realmente no tienen ninguna dimensión del conflicto. A nivel de ciudades, a veces en ciertas ciudades se habla de ciudades que son remansos de paz y demás, cuando sabemos que el conflicto armado ha permeado toda la sociedad colombiana e incluso ha permeado las formas como comprendemos el lazo social y cómo nos relacionamos como colombianos, partiendo de la idea de si a mí no me tocó, entonces eso no tiene nada que ver conmigo.
Eso bueno, usted, Catherine, hace y toca un elemento que también de alguna forma Héctor enunciaba en un momento determinado, y es, bueno, primero, ¿con qué tipo de verdad nos vamos a quedar? ¿Qué tipo de ejercicio de memoria vamos a hacer? Y el elemento de hacer pedagogía, sin duda alguna, es un componente clave a la hora de situarnos y de pensarnos en relación con este informe de la Comisión de la Verdad. Y hablando de hacer pedagogía, bueno, primero quiero recordarle a las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven a través de las diversas plataformas, que pueden también formular sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones en relación a qué representa para usted este informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo comprende usted el ejercicio de la verdad, la memoria y la reconciliación desde esta perspectiva? Y les invitamos para que nos compartan sus apreciaciones. Por aquí encontramos un saludo de Dora Lucía Torres Manrique. Dice, muchas gracias por la invitación, excelente tema. Hablando un poco también de esta perspectiva y esta mirada y el impacto que tiene el hecho de hablar, desarrollar, generar, liderar estos procesos de interacción frente a temas tan sensibles y tan dolorosos como ya ustedes lo señalan en nuestro país en torno a la memoria. Y hablando de hacer pedagogía, ¿qué tal si vemos un poco un video justamente hecho por la Comisión de la Verdad acerca de cómo se gestó este informe en cada uno de los territorios? Así que veamos a continuación.
Le metieron candela a todo.
Y nos secuestraron.
Y le pusieron cadenas en las manos y en los pies.
Y en el camino no escuchaba los bombazos del combate.
Me dijeron quedarse detenido.
Estábamos todos tranquilos cuando empezaron de un momento a otro a sonar los disparos.
Thank you. que reconocemos el dolor causado, las afectaciones ocasionadas, las cuales hoy lo sentimos y llevamos en nuestras conciencias, y por eso pedimos perdón.
Aproximándonos a estos ejercicios de reconocimiento,
tengo que reconocer que en muchos casos nos equivocamos.
Mi responsabilidad absoluta por la muerte de sus hijos.
No parimos hijos e hijas para la guerra. Es el grito de las mujeres de hace rato en Colombia.
Y tildan como colaboradores del ejército y otros tildan como colaboradores de la guerrilla.
Más que para ahondar en la rabia, en el rencor, es para pensarnos como sociedad qué tenemos que hacer.
Para que nunca más se repita un escenario de guerra.
La inmensa tarea de la verdad para la reconciliación y la paz el país necesita con urgencia podrá servirle al mundo para vivir de manera más humana y civilizada.
Así nos injurien y nos calumnien, seguiremos buscando la verdad.
Somos en los que estamos en las comunidades quienes tenemos el poder, quienes tenemos la capacidad y el conocimiento de construir la convivencia.
Muchas gracias a las víctimas de este conflicto por mostrarnos un camino.
Hay futuro si hay verdad. Ahí escuchamos también varias voces que de alguna manera reclaman y dan a conocer la importancia de vislumbrar, de tejer escenarios de construcción de paz ligados a la verdad, ligados a la memoria y ligados a un componente que como país, sin duda alguna, ahora se configura en un reto, la reconciliación. ¿Cómo empezar a vislumbrar un panorama de reconciliación desde este informe, atendiendo, por supuesto, a las múltiples tensiones que eso supone? Reconciliarse no es un acto mágico, ¿no? Reconciliarse muchas veces implica o supone un proceso doloroso de reconocimiento de las diversas miradas que implican en el panorama histórico, por ejemplo, de un conflicto armado, establecer esos vínculos y esas relaciones. Catherine Villa, Héctor, también, compártanos cómo perciben ustedes que se puede vislumbrar un panorama de reconciliación y cómo entender la reconciliación a la luz de lo que este informe de alguna manera también nos está invitando a promover, a generar, a indagar. Adelante. Adelante, Catherine.
Sí, tenía la duda, cómo era el orden. Simón, la palabra reconciliación es una palabra compleja. Si no se toma en una perspectiva crítica y de comprensión de lo que implica el dolor del otro. Reconciliarse no es abrazar solamente al victimario o decir, ya se me olvidó. Reconciliarse también implica transitar por lo que se perdió, transitar por un duelo, pasar por todas las etapas que implica o que supone un dolor causado por la guerra y en otras aristas, pues reconciliarse es también que haya de parte de las entidades, de las instituciones, de parte del gobierno nacional una voluntad de trabajo. Es decir, la reconciliación también empieza porque los territorios tengan posibilidades de paz. Hoy en día estamos viviendo una paz que, digamos, es una paz incompleta y sabemos que no es posible una paz total, pero sí es importante, por ejemplo, que realmente los territorios puedan quedar libres de ocupación de grupos armados, porque eso permite una reconstrucción del tejido social. Lo que a veces está pasando en este país, o la mayoría de veces, es que se acaba como una amnistía y empieza otra, ¿no? Entonces empieza otro proceso o empieza otro, o la llegada de otro grupo que produce otras afectaciones. Entonces mientras la víctima está intentando reparar, está intentando reconciliarse con ese pasado, ocurren otros hechos victimizantes. Lo que tenemos que parar también tiene que ver con estos procesos de revictimización, pero además pensar la reconciliación en clave de un trabajo serio a nivel de los territorios. En muchos lugares de Colombia es difícil llegar, no solamente por la presencia de grupos armados, sino por las condiciones territoriales. Hay que viajar en chalupa, luego en burro. Es decir, es una Colombia diversa y hay que reconocer estas situaciones para poder incidir realmente en los territorios y que no se vuelva el trabajo de las instituciones, el trabajo de las ONGs, el trabajo de los colectivos, en un simplemente llegar a hacer procesos muy superficiales que no producen realmente un tránsito de reconciliación, sino que son parte de un cumplimiento. Entonces creo que eso también es un llamado a las instituciones en el ámbito de un proceso serio de reconciliación, que también en otro sentido implica que los profesionales, que la academia se vincule, que dentro de nuestras aulas de clase, por ejemplo, quienes son docentes, puedan empezar procesos de formación y de reflexión relacionados con nuestro país. Es decir, también tenemos que colonizar un poco la formación y poder pensarnos en clave de que este país tiene unas particularidades, que haber vivido o estar transitando por 60 años de conflicto armado no es inconsecuencias para la manera como concebimos el lazo social. En ese sentido, yo quisiera cerrar con algo, y es que todos debemos reconciliarnos. Es decir, la reconciliación no solamente viene del lado de un grupo armado, con una víctima, no, la reconciliación parte también de lo que como sociedad y como sujetos de esta sociedad nos hemos posicionado frente a lo que ha sido el conflicto armado. Yo siempre me refiero a cuestiones tan cotidianas como que a veces hacemos chistes. Son chistes que tienen una dimensión de verdad terrible. Gente que dice, les mando los de la moto, y uno tendría que detenerse un momento y preguntarse qué significa en este país hacer un chiste como ese. Pues ya Provin nos hablaba del chiste como una manera de manifestar verdades. Entonces hay que poder pensar también la reconciliación en clave de todos. No se trata, digamos, si estamos pensando que la reconciliación solo es entre militares y guerrilla, entre paramilitares y víctimas, creo que ahí hay una visión errada. Es la reconciliación como país que implica también encontrar soportes económicos, políticos, de política pública, que también dejen de violentar a las comunidades y a los territorios. En otros sentidos, no hay reconciliación si las personas, por ejemplo, no tienen posibilidad de soñar o de vivir dignamente. Entonces, creo que ahí también es importante tener en cuenta eso.
Antes de darle paso, muchas gracias, Catherine. Antes de darle paso también a Héctor Córdoba, quiero traer alusión a un comentario que hacen aquí en las redes Adriana Cortés Sasa. En ese sentido, dice, incluso la reconciliación nos implica, desde nuestra propia subjetividad, reconciliarnos con nosotros y nosotras mismas. Y por aquí, Dora Lucía Torres Manrique, por supuesto, agradeciendo también el saludo a Adriana, nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se reflejaría la resiliencia en este tema? Bueno, un tema también que nos toca y que de alguna manera nos involucra para que podamos en un momento determinado poder abordar este asunto. Héctor Córdoba, adelante también. Su mirada frente al panorama de la reconciliación y por supuesto, de alguna manera, cómo comprender, cómo asumir y cómo encarnar procesos de reconciliación que, como ya ha planteado Catherine, son ampliamente diversos.
Gracias, Simón. Bueno, pues yo quisiera retomar la última parte que menciona Catherine frente a el chiste y unirlo con lo que hablamos en el bloque anterior de memoria. Entonces pareciera que esa es la memoria con la que se está quedando la... Y justamente un poco el informe lo que busca, en lo más romántico, si se quiere, del informe es que tengamos una percepción diferente de la sociedad que hemos vivido y que la entendamos a partir de un reconocimiento que es individual, como lo menciona pues la persona que nos hizo un aporte ahora por el chat, porque yo sí creo que debe ser desde el ámbito de lo individual, donde se reconoce, donde entendemos que esto nos ha tocado directa o indirectamente, que no son solo las víctimas en los territorios, no nos están contando únicamente una historia para verlo en una novela como si estuviéramos enfrente de un televisor, es nuestra sociedad, hacemos parte de ella. Así, para muchos, pues no quieran ver esa verdad, estamos ahí y nos toca en todos los ámbitos. Entonces, arrancar desde ese reconocimiento de los aciertos, porque normalmente esto se muestra solamente en negativo y creo que en lo individual pues hay desaciertos, pero también hay aciertos. El informe también toca algunos elementos de cómo el Estado ha poco a poco procurado llegar a una construcción de paz. Catherine lo mencionaba hace un momento, hemos tenido varios momentos de amnistía y de procesos de paz. Desde 1981 hemos tenido alrededor de 9-10 procesos con diferentes actores armados, y eso nos ha dado una transformación del conflicto armado, nos genera nuevos actores, nuevos frentes en términos de seguridad, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de lo individual, el reconocimiento como base fundamental, y el reconocimiento de qué, de una verdad desde la perspectiva que amplia que nos muestra el informe, una verdad desde las víctimas, desde la institucionalidad, desde las organizaciones de sociedad civil que son tan importantes para hacer un poco el contrapeso del Estado, para luego llegar a ese momento de afrontar ese reconocimiento, tanto de lo positivo como de lo no tan positivo, y llegar a esos momentos de reconciliación. Que tanto hoy un reincorporado de las FARC en un territorio alejado como en Buenos Aires, Cauca, puede ir tranquilo a Popayán a buscar trabajo y que su primera entrevista de trabajo le pregunten, bueno, ¿usted qué ha hecho en los últimos 20 años? No, pues yo estuve en la guerrilla un tiempo y ahora estoy buscando trabajo. Reconciliar es un tema individual, es un tema en el que hay que insistir, en el que hay que trabajar desde cómo lo percibimos cada uno de nosotros en una sociedad. Y luego están los mecanismos que desde lo colectivo pues pueden hacer que esto realmente tenga un valor material, un valor positivo. En la intervención anterior, Catherine mencionaba o ponía como un poco el cuestionamiento de esto para qué o esto cómo. Y pensaba en cómo el gobierno actual, recientemente posesionado, pues toma todas las recomendaciones del informe final y hace casi que un voto de confianza para decir vamos a estar detrás de estas recomendaciones, de estos hallazgos, vamos a fortalecer lo que se deba fortalecer. Y ese es un primer paso, un gobierno que... que al menos ponga en un escenario importante, no relegue lo que hemos querido, yo creo, la mayoría de colombianos desde hace muchos años, que es tener una sociedad en paz. Nos costará, cuando se habla de la paz total, pues creo que es más un eslogan político que una realidad. Sin embargo, todos los esfuerzos seguramente nos llevarán a tener escenarios mejores. Después hay otras herramientas. He visto que ahora hay un diplomado sobre el informe. La misma página de la Comisión de la Verdad pues tiene un mecanismo interactivo donde las personas pueden ingresar y pueden ver la información. Reconciliarse parte de lo individual debe repercutir en lo global, y todos los que hacemos parte de esta construcción de una manera más directa, pues debemos ser también un poco voceros de cómo llevarlo, de cómo viabilizarlo.
Bueno, sin duda alguna implica una serie de retos que, como ustedes ya muy bien señalaban, también compromete también los escenarios de paz que cada uno de nosotros desde nuestro día a día puede empezar a propiciar, puede empezar a liderar y a empoderar desde los distintos ámbitos de acción que cada uno tiene. Pero no podemos terminar nuestro espacio del día de hoy, ya en estos últimos minutos, sin antes recoger y, ¿por qué no?, de alguna forma también visibilizar lo que es alguno de los componentes del informe. Me gustaría, Catherine, seguramente usted tiene allí a la mano alguno de los relatos que en particular tuvo la posibilidad de acompañar, o algún otro que hace parte de este informe. Brevemente nos lo pueda compartir, porque de alguna forma también eso comunica, dice mucho de lo que encontramos allí en el informe. Adelante.
Bueno, Simón, pienso hay que leer, porque como ya estamos cerrando, realmente me gustaría leer, digamos, en el azar de ahora que abrí el informe. Quisiera leer un relato que es en perspectiva de futuro, porque si bien este informe, cuando los pájaros no cantaban, contempla elementos anticipatorios, contempla las devastaciones, las rupturas, los quiebres, los silencios que se han producido también en el marco del sufrimiento causado por la guerra, también es un informe que mira hacia el futuro. Es un informe que retoma las voces de las comunidades, de los testimoniantes, que en todo caso, pese al dolor de la guerra, también pueden soñar y pensarse en futuro en paz, y además pensárselo en clave de todos los actores que han sufrido y todas las víctimas. Una de esas víctimas del conflicto armado, que eso da para otro tema, es la naturaleza. Entonces me gustaría leer un testimonio que se llama Verdades del Monte. Yo vi que la guerra se llevó amigos al monte, que nunca regresaron, que no sabemos dónde están. Los caminos de mi pueblo se llevaron ilusiones y sueños de sacar adelante a la familia. Y los que se los llevaron vinieron al pueblo a decirnos: no sé, ellos se fueron conmigo, pero no estuvieron conmigo. Ese es uno de los lamentos que tenemos. El monte tiene secretos de dolor. El bosque, el territorio, también conoce una verdad. ¿Y cómo cuenta esa verdad? Su vegetación no es la misma cuando nos cuenta el dolor. ¿Cómo lo explico? Con el color, con la forma del bosque, un cazador sabe que pasó algo anormal, que hay algo que no encaja. Ese es el mensaje que nos da el monte. El monte nos dice muchas cosas, igual que el manglar nos está diciendo mis orillas, mis quebradas. El monte y el manglar no nos han contado qué pasó con nuestros amigos, pero sí nos han mostrado que por ahí quedó la huella de unos sueños que nunca llegaron a realizarse. Nunca he hecho esto que acabo de hacer, de estar llorando, pero me conecté mucho con lo que puede ver el monte, con lo que puede ver el manglar, con este dolor. Ojalá el monte pudiera hablar y decirnos dónde están mis amigos de infancia, del colegio, que se fueron con la ilusión de sacar adelante a sus familiares. Si el estero San Antonio, si el manglar hablara, y yo siento que nos han hablado, que cambiaron su forma, y no solamente por la coca, por la mina. La huella de la violencia le afecta tanto al territorio que se mutó. No sé si es la palabra, pero hoy las plantas no son las mismas, ni siquiera las medicinales. aunque son las mismas que nosotros conocemos, su color no es el mismo. Cuando las amasamos, no es lo mismo. Sus árboles son distintos. La naturaleza manifiesta su tristeza en sus formas y en sus colores. Hoy difícilmente uno dice ese chachajo o ese caimito. Los mayores nuestros o nosotros mismos de aquí, en cambio, podíamos saber en medio de toda la multitud de árboles quién era quién. Ahora se confunden. Ahora casi todos los colores son homogéneos, verde como rucio. No es ni verde, sino verde rucio. Es un mensaje. Y ustedes dirán, Diego, pero eso es el cambio climático. Quienes hemos aportado al mundo somos los negros, los indígenas. Esto es un pulmón que hemos cuidado, nuestro legado. Nosotros sabemos cómo es la cosa, cómo funciona ese legado. O sea, el territorio está adolorido y lo ha manifestado. Esto es como un mutualismo. Nosotros le dábamos al territorio y él nos daba. Cuando llegó la violencia al territorio, se extraña nuestra presencia. No tenemos el mismo olor ni la misma intención desde que ella llegó. Dentro de los mecanismos de contar la verdad, es necesario un espacio para sanar al territorio. Y sanar al territorio no es solamente reforestar. Sanar el territorio es irme a lo profundo del monte y tocar un bombo, que los árboles, que las plantas, que los pájaros escuchen otro sonido, su sonido.
Bueno, realmente conmovedor ese relato que de alguna forma también nos involucra, nos compromete y nos hace un llamado para que pensemos cómo también nosotros desde nuestros contextos estamos acompañando, construyendo verdad, memoria y reconciliación. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, Héctor Córdoba, Catherin Villa, por acompañarnos, por supuesto, tejer con la audiencia del Puente, con las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, sus reflexiones, sus aproximaciones y, por supuesto, sus contribuciones a este importante tema que hoy en día nos sigue tocando y nos seguirá tocando durante mucho tiempo. Héctor Córdoba, muchas gracias.
Simón, muchas gracias, Catherine, por compartir este espacio, a todas las personas que estuvieron atentas, que nos escucharon. Fue un placer estar con ustedes.
Catherine Villa, muchas gracias también.
Muchas gracias, Simón. Un gusto estar acá.
Bueno, y a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas, el agradecimiento muy especial. Recuerden que hoy hemos estado a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Facebook, en Uniminuto, y el programa de hoy ha sido también contribución del programa de psicología. El saludo muy especial a Nicolás Fonseca, su director, que ha hecho posible esta mediación con nuestros invitados el día de hoy. De esta manera estamos llegando al final del puente. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les desea un feliz día y, por supuesto, les invita para que sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.